exhorta, corrige. Y debemos estar preparados, ¿no?, para recibirlos con mansedumbre y que haga mella en nosotros y también, pues, ponerlo por obra. Hoy me gustaría, y he titulado este mensaje, como bien dijo Luis, un cuerpo para glorificar a Dios. Y primero que todo, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23 y hoy vamos a estar tocando varios versículos de la Biblia porque va a ser un mensaje temático. No va a estar centrado en un solo texto, sino que vamos a ver diferentes textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje podemos diferenciar tres partes del ser humano, de nuestro ser: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es esa parte espiritual, ¿no?, que nos conecta con Dios. El alma es donde radica nuestra personalidad y nuestras emociones. Y tanto el alma y el espíritu son intangibles, es decir, que es algo que no se puede ver. Mientras que el cuerpo es algo que se puede ver y tocar. Y el cuerpo, la definición que podríamos dar es que es una estructura física formada por órganos, huesos, tejidos, células y que trabajan de manera coordinada para hacer diferentes actividades y para que también podamos seguir viviendo. Nuestros pulmones van respirando, nuestros corazones laten y de hecho nuestro corazón late 100.000 veces al día. Y todas aquellas ocasiones que late es por la misericordia de Dios y es una oportunidad para alabar y bendecir su nombre. Ahora, a pesar de que todos tengamos dos manos, dos ojos, somos diferentes de manera exterior. Algunos son mujeres, otros hombres, algunos son de diferentes razas, tenemos diferentes edades y Dios nos ha creado a todos y a cada uno de nosotros de manera única y perfecta. Porque Dios es un Dios creativo y nos ha creado a cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo está formado por 206 huesos y cada uno de ellos son importantes. Y va desde el más largo, que es el fémur, que se encuentra en nuestras piernas, pero el hueso más pequeño se encuentra en nuestro oído, que es el estribo. Y es fundamental para que podamos escuchar perfectamente. Y es que mide nada, prácticamente nada. Y Dios dice que todos los miembros también de la iglesia son importantes para bendecir al resto de nuestros hermanos, para bendecir y poder hacer obras en este mundo, poder ser luz en medio de esta oscuridad que nos rodea. Ahora, también debemos cuidar nuestra mente, porque con ella pensamos, recordamos, maquinamos, pensamos qué cosas vamos a hacer más adelante, con ella tomamos decisiones y es con la parte del cuerpo que más energía gastamos, ¿no? Un 20%, porque al fin y al cabo está constantemente en funcionamiento. En todo momento estamos pensando algo. Y nuestra mente también debemos tener cosas agradables y que bendigan al Señor. Porque a lo mejor el hermano que está al lado no sabes en qué está pensando. Si está pensando en qué va a comer, si está pensando en un pasaje de la Biblia, pero Dios sí lo sabe. Dios sí ve nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Todo ello es visible ante sus ojos. Y toda nuestra energía debe ser depositada para servir al Señor en todo momento. Y como ha dicho, con una intención clara de expandir el reino de los cielos. Ahora, en este mensaje me gustaría estar fundamentado en 4 puntos. El primero de ellos es que nuestro cuerpo tiene una vida limitada. Al contrario de Dios, que Dios es eterno porque no tiene principio ni tiene fin, pero nosotros tenemos un comienzo y un final. Y ese final puede llegar a personas desde muy joven o incluso niños que padecen alguna enfermedad y al final se mueren tristemente. Pero lo normal, en España la media en que la gente se muere es de 80 años o incluso un poco más. Y nos entristecemos, ¿no?, cuando alguien parte y se va a la presencia del Señor. Pero sabemos que todos los que estamos en Cristo Nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a estar con Él por toda la eternidad. El cuerpo comienza no una vez que nace, sino con anterioridad. Y es que comienza cuando, según Dios quiere que tengamos relaciones sexuales en orden, en nuestro matrimonio. Porque si no, después vienen consecuencias catastróficas. Y de ahí hay gente que quiere formar una familia y tener hijos. Y yo no sé si se habrán dado cuenta, pero Carely está embarazada. Por si acaso lo aclaro. Pero quiero poner un ejemplo con todo esto. Y es que cuando ya hace 8 o 9 meses nos tocó llamar al centro para saber qué pasos que debíamos seguir, ¿no? Si la primera cita que nos den, saber con qué matrona o con qué ginecólogo nos iba a tocar, pues íbamos entusiasmados y les dijimos, estamos embarazados y no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos si tenemos que ir al centro de salud o nos van a dar cita. Y lo primero que les dicen, y es que me quedé frío, es, ¿queréis abortar al niño o lo queréis tener? Y estuvimos investigando y preguntando a diferentes personas que también se habían quedado embarazadas. Y es por protocolo, por lo menos aquí en Navarra, que hacen esa pregunta. Y es que para el mundo es un derecho poder abortar. Y empecé a ver datos y en España, cada año 100.000, hay 100.000 abortos. Y a lo largo del mundo 7 millones. Que hay países con menos habitantes que de 7 millones. Y me parece una cifra asombrosa. Y ahondando un poco más en el tema, de cada, no hablo por aclarar de los abortos naturales, porque al final son por cosas que nosotros no controlamos, ¿no? O porque el bebé no podía existir, o por mil causas que a lo mejor no entienden ni siquiera los médicos. Digo, esos abortos que son premeditados. Ese 5%, únicamente el 5%, es a causa de malformaciones que tiene el bebé, o porque se puede poner en riesgo la vida de la madre. E incluso también entran en este lugar las violaciones. Pero el 95%, es decir, de cada 100, en 95 ocasiones, es porque no quieren tener a ese niño, porque no quieren tener a ese bebé. Fue fruto a lo mejor de un calentón o de una noche apasionada, pero después cuando tienen la sorpresa de que están embarazadas, deciden no tenerlo, por presiones de los padres o por propia convicción. Y la Biblia nos dice que es una bendición los hijos y los niños. Hay que ver todos los niños que están en la iglesia, la alegría que nos transmiten, cómo juegan, cómo nos hacen sonreír también a nosotros, a los padres, pero es increíble, ¿no? Y la palabra nos revela que el Señor ya los está creando. Y es que cuando alguien decide abortar, está cortando de raíz esa creación del Señor. Y voy a leer varios textos. El primero se encuentra en Salmo 22:10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Normalmente en la primera ecografía que se hace, incluso desde la semana quinta ya, se puede escuchar el latido del corazón del bebé. Y es que es prácticamente minúsculo, incluso más pequeño que un arándano, pero va creciendo y Dios le va formando, le va dando esos riñones, ese hígado, le va poniendo cada miembro y creo que es algo espectacular, ¿no? Algo espectacular, como de la nada puede surgir una criatura. Y ahí está declarando el salmista que desde ese momento él era su Dios. Y es que Dios estaba presente ahí. A pesar de que nadie pueda ver lo que hay dentro de ti, el Señor sí lo ve. Salvo las ecografías que hoy en día, y para los que sepan bastante, porque hay a veces que hemos ido a la ecografía y nos cuesta distinguir, ¿no?, lo que es la pierna, lo que es la cabeza. Pero bueno, es algo que es una bendición, ¿no?, de ver cómo ha tenido un proceso de algo que prácticamente ni se reconocía, que era una pequeña cosa y ahora ya va teniendo forma. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor les alimentaba, el Señor les hacía crecer, el Señor le dio fortaleza a ese bebé. Y tanta fortaleza que hay a veces que meten unas patadas increíbles, que se les nota que solo ponerle la mano y es algo asombroso. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estas son unas palabras de Pablo. Y es que Pablo no tuvo una conversión como lo puede tener cualquiera de nosotros, ¿no? Porque puede ser que nos haya predicado el vecino, un amigo, o con una salida evangelística nos hayan hablado y hayamos tenido convicción de nuestro pecado y el Señor haya tratado con nuestra vida. O vimos un vídeo en internet y es a través de eso que hemos podido conocer del Señor, no. Lo separó desde antes del vientre de la madre y es por eso que en un momento dado el Señor se reveló a él de una manera sobrenatural. Dice que en visión Jesús le habló, dice Pablo, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigue a la iglesia, sino ¿por qué me persigue? Y esas son palabras de Jesús. Y es que cuando alguien persigue a uno de nosotros que somos cristianos, está persiguiendo también a Jesús. Somos hijos de nuestro Dios y Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere bendecir. Y en este mundo está claro que también tenemos problemas y dificultades, pero el Señor quiere darnos su mano para salir más que victorioso en todas aquellas situaciones. Y ayer, ¿no?, cuando salimos a evangelizar, hay muchas personas que a lo mejor no se lo tomaron bien, pero el Señor está con nosotros. Y hay discípulos y apóstoles de Jesús que estuvieron dispuestos a cualquier cosa por predicar el Evangelio, porque hemos conocido la verdad. Y tantas personas que están dispuestas a dar su vida por una buena causa, por defender a su país o por ciertas ideas que tienen, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad? La verdad que es Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos a hacer todo porque es lo único que puede salvar a este mundo que está lleno de pecado y de injusticia. Y la verdad que ya parece que encendemos las noticias y no nos sorprende nada. Que si uno apuñaló a otro, que si la madre pegó a la hija, que si cualquier cosa, ¿no? Parece que ya hemos normalizado esas cosas que no deberían ser normal ante los ojos del Señor, porque Él busca justicia, paz y amor, porque Dios es amor. Y es un privilegio poder servirle a nuestro Dios, porque Él nos llamó por su gracia, Él nos escogió de antemano. Y tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y si todavía no sabes el plan que Dios tiene para tu vida, órale y le dices, Dios mío, enséñame ese camino que tú tienes para mí. O cuando te levantes cada día, Dios mío, ¿qué puedo hacer hoy para agrandar tu nombre? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿O a qué persona me quieres poner a mi lado para poder ayudar? ¿O por qué persona puedo orar en el día de hoy? Y es que lo que importa es el presente. Porque el futuro no se sabe ni siquiera si llegaremos. Y el pasado ya, pues pasado es. Entonces, desde el día de hoy, si hay algo que debemos ponernos en cuenta con el Señor, hoy es momento de postrarse, arrodillarse, pedirle perdón al Señor. Y dependemos completamente de Él, porque por nuestras fuerzas no llegamos de aquí ni a la esquina. Pero si Él nos fortalece, va a ser algo diferente. Porque desde la angustia puedes invocar al Eterno y Él te va a responder. En esos momentos que parece que no hay salida, en esos momentos que estás triste de manera profunda por algo que ha acontecido en tu vida, pero el Señor está ahí. Y es que Dios es invisible y nadie lo ha podido ver sino a través de la figura de Jesús. Pero nadie va a poder ver a Dios. Pero Él está ahí a nuestro lado y estoy seguro que si nos tomamos y queremos agradar su nombre, Él va a hacer grandes cosas. Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ya está hablando, ¿no? Desde que antes, incluso que estuviese en el vientre, ya él le había conocido. Ya él tenía preparado a este profeta Jeremías y vivió una época complicada donde el pueblo de Israel estaba siendo asediado por Babilonia y tuvo que predicar a un pueblo duro de corazón. Y lo maltrataron, lo golpearon y tuvo que sufrir por bastantes cosas. Y Jeremías es conocido como el profeta llorón. Pero creo que todas aquellas cosas, aquellas tribulaciones por lo que pasó, lo supera el poder servirle al Señor. Supera saber todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Porque si alguien sabe de sufrimiento, es el Señor Jesús. Y sufrió su cuerpo lo que no está escrito. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Porque tenemos muchos planes, muchas cosas pensadas. Ahora viene el verano. Hay personas que ya se han ido de vacaciones y otras que se irán para disfrutar. Pero vacaciones para el Señor no hay nunca. A lo mejor te vas a tu país natal, te vas a la playa y tienes ahí la oportunidad de servirle o de predicar o ayudar a alguien que lo necesita. Y Dios nos ha llamado a ser luz, como bien dije antes. Y con nuestras obras van a ser visibles a los demás. Y esas obras van a manifestar que somos hijos de Dios. Pero como bien tenemos un comienzo, nos vamos muriendo cada día. Hemos estado en el vientre de nuestra madre, aunque nos parezca imposible o no lo recordemos, todos hemos estado en el vientre de nuestra madre. Hemos pasado por la época de la niñez, por la adolescencia. Hemos cumplido los 18 años. Y vamos cumpliendo años, ¿no? Pero nuestro cuerpo se envejece y hay dolores que aparecen que no estaban antes. Te despiertas y empiezas a sentir un dolor en la espalda que dices, esto yo no lo había sentido antes. O la rodilla, que empiezas a caminar, a dar un paseo y parece que ya no aguantan tanto. El cuerpo se va envejeciendo. Pero creo que no debe ser excusas tampoco para servir al Señor. Y es que somos expertos en excusarnos por cualquier cosa. Uno, porque si soy bastante joven, ¿y qué van a decir de mí por servir o por hablar del Señor? Si no me van a menospreciar. Otros cuando se casan, que ya no tienen tiempo. Y cuando tienen hijos, ya ni te cuento. Y cuando son mayores, porque a pesar de que te dan tiempo, ya no tienen fuerza. Creo que siempre, en todo momento, podemos servir al Señor sin excusas. Y las excusas son porque al final tienes otras prioridades que son el Señor. Porque todos los que estamos aquí tenemos 24 horas al día. Y es verdad que tenemos nuestras responsabilidades, podemos tener nuestros trabajos, tenemos que cuidar a la familia porque es el primer ministerio debe ser nuestra familia. Cuidar a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos. Incluso también honrar a nuestros padres que a veces cuando cumplen años, cuando ya son avanzados de edad, pues necesitan que esté alguien a su lado porque ya no se valen muchas veces por sí mismos. Sirvamos al Señor en todo tiempo. Si a lo mejor no tienes las mismas fuerzas, tu experiencia, tu testimonio puede servir a personas más jóvenes. Y a mí me han ayudado personas que han estado tantos y tantos años en el Evangelio, contarme lo que el Señor ha hecho con ellos y ver por todo ese proceso que el Señor ha trabajado. Y ese testimonio me ha servido a mí para no caer en errores, en esos mismos errores que a lo mejor esa misma persona ha pasado. O para saber que en medio de la enfermedad o en medio de esos momentos malos, el Señor va a estar conmigo. Pero a pesar de que nuestro cuerpo se envejezca, como dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Se renueva día a día. Y es que esa fortaleza viene del Señor. Nos da una fortaleza espiritual, nos da fortaleza para afrontar cada día. Nos da fortaleza para que cuando estemos angustiados, deprimidos, Él nos ayuda. Él nos dice, yo tengo para ti grandes cosas que hacer. Sé que a lo mejor este mundo es complicado y hay muchas aflicciones. Pero creo que la vida es maravillosa, ¿no? A pesar de que hayan momentos duros, la vida es maravillosa. Y Dios quiere que también disfrutemos, que estemos gozosos y pasemos con nuestra familia, pasemos buenos tiempos, que estemos con nuestros amigos, nos vayamos a tomar algo, disfrutemos de esa vida, ¿no? También disfrutemos de esos pequeños momentos que a veces no valoramos. Disfrutemos aquí también de la iglesia, estos momentos que podemos estar reunidos, que incluso tenemos ventilador, aún así se siente calor, pero es una bendición estar sentados en estas sillas. Y algunos hacen planes para futuro o planes de pensiones, pero nadie, absolutamente nadie, sabe cuál va a ser su último día de vida. Solo el Señor. Bueno, hay una parábola de un hombre que había trabajado tanto y tanto y que tenía tantas posesiones. Y dice, necio, ¿no sabes que hoy voy a venir a por tu alma? Podía haber invertido ese tiempo para hacer otras cosas. Y el dinero está claro que es algo fundamental para pagar nuestro alquiler o pagar nuestro piso, comprar comida, pero no debe ser el número uno en nuestra lista. Y hay personas que tratan, que idolatran el dinero. ¿Por qué? Porque con ellas pueden conseguir un buen móvil o un buen coche o buenas cosas, ¿no? Y escuché el testimonio de no sé si conocéis a Wesley, que fue un gran siervo del Señor. Y dice que sus padres les habían enseñado acerca del camino de Dios. Pero él se apartó en un momento, dice que vivió una vida descarriada hasta tal momento que tocó fondo. Después de ir de fiestas, de beber, de tantas cosas, ¿no? Y un momento donde dos chicas, en un día que hacía mucho frío, llegaron a su casa y dicen, ¿me podrás comprar un abrigo? Y en ese momento, aunque sea algo que parezca anecdótico, él en ese momento empezó a reflexionar y decir, he tenido tanto dinero y lo he gastado en cosas vanas, en vez de poder ayudar al que está a mi lado. Dice que a partir de ese momento empezó a ser generoso y que siempre apartaba 3 libras para todos los gastos que tenía. Y a pesar de que su sueldo fuese aumentando constantemente, dice que esa parte la apartaba para ayudar a los demás, para ayudar a diferentes misioneros. Debemos vivir cada día al 100% y entregar nuestra vida al Señor Jesús si es que no lo hemos hecho ya. Porque es la mejor decisión que podemos tomar cada uno de nosotros. Porque Jesús lo dio todo por nosotros, lo dio hasta la última gota de su sangre. Nosotros también le debemos entregar todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía y todo nuestro cuerpo para servirle. Y dice la palabra que del polvo venimos, pero al polvo volveremos. Se nos recordará a lo mejor en la tumba o no sé si alguno, no sé, serán incinerados. Tendrán recuerdo de nosotros, pero al final nuestro cuerpo se va a desintegrar ya. Con el paso del tiempo ya no va a quedar prácticamente nada. Tras este primer punto, me gustaría pasar al siguiente, que es cuida tu cuerpo de no pecar. Y para ello vamos a hablar sobre Romanos 6, 12, 13. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quién es el que reina tu vida? ¿Reinan los deseos, reinan los placeres, reina la carne? ¿Sobresale eso? ¿O el que reina es Dios? ¿A quién obedeces? ¿A qué rey obedeces? Porque si obedeces a Dios, estoy seguro de que vas a vivir una vida en santidad, una vida alejada del pecado y de aquellas cosas que no convienen. Pero si haces caso a tu carne, vas a producir pecado, vas a hacer lo malo ante sus ojos. y vamos a tener deseos desordenados. Y solo el Señor es el que nos puede salvar, pedirle perdón y tratar de arrepentirnos. Y es que en los anteriores mensajes, tanto Higinio como Juan, hablaron sobre el arrepentimiento. Y dice que el arrepentimiento dura toda la vida. Y debe ser algo constante, porque el Señor nos manda a no practicar el pecado. Pero sí que podemos pecar puntualmente por situaciones que se nos dan. Pero ahí tenemos un abogado, que es el Señor Jesús, el que nos limpia. Debemos ser irreprochables e íntegros. Es decir, que no se nos pueda señalar con el dedo de que normalmente hacemos cosas malas. Porque aquí estamos los domingos, pero ¿qué hacemos el resto de la semana? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Somos los que menos trabajamos o los que más trabajamos? ¿Qué hacemos en nuestra casa? ¿Somos los que más ayudamos, limpiamos, nos esforzamos para que todo vaya bien? ¿O con nuestros amigos? ¿Tenemos buena influencia con ellos? ¿O más bien son ellos los que influyen a nosotros con cosas malas y perversas? Dios nos ha mandado a influir también en los demás, para que ellos puedan ver de que tratamos de bendecir y que servimos a un Dios que está vivo. De que nuestra fe es genuina. Y esa fe, cuando uno tiene fe, le va a impulsar a hacer buenas obras para el Señor. En 1 Corintios 6, 12, 13. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas, es decir, el alimento, son para el vientre y el vientre para las viandas. Pero Dios destruirá lo uno y a lo otro. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Tenemos un solo cuerpo y hay a veces que hacemos daños que son irreparables. Y hay vicios que podemos tener en nuestra vida que pueden destruirnos completamente. Y recuerdo cuando di mis primeros pasos en la iglesia, que conocía a un hermano que servía fielmente y había estado durante bastantes años. Había tenido cáncer y el Señor lo había restaurado, le había fortalecido, pero tenía un problema. Y es que anteriormente no tenía control sobre el alcohol. Pero en el momento que conoció al Señor, estuvo durante muchos, no sé si 10 o 15 años, sobrio. Pero en un momento abrió una pequeña rendija y volvió a beber. Y lo que empezó con un pequeño sorbo, destruyó literalmente su vida. Y es que de la noche a la mañana ya no lo vimos reunidos con nosotros y nos pareció algo raro porque era una persona que trataba de servir. Y tras pasado varios meses lo encontraron en la calle, en una situación bastante triste, que ya no pesaba nada. Lo llevaron al hospital, trataron otra vez de que estuviese en la iglesia, trataron de aconsejarle, trataron de animarle y de sacarle de ese pozo, pero ya ese daño que había sufrido fue irreparable, porque al cabo de unos meses murió porque el hígado no aguantó más. Tanto alcohol que había consumido, porque no es que bebiese un vaso, sino se bebía una botella al día durante tanto tiempo seguido. O el tabaco, ¿no? En mi familia, pues todo el mundo fuma y se puede ver sus consecuencias visiblemente. No es que se fumen uno o dos cigarros, sino más bien una o dos cajetillas al día. Y al final les cuesta caminar, les cuesta ya... El cigarro hace mellas en su vida. Se le notan los dientes, también tienen los pulmones ya más destruidos. Y es que si nos dejamos dominar por estas cosas, nos pueden hacer un daño terrible. Y este cuerpo debe ser para glorificar al Señor. Y con ello podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando nos hacen una analítica y vemos que hay cosas que hay que cambiar, lo cambiamos. Porque hay enfermedades que no se pueden controlar. A uno le puede entrar cáncer, leucemia o tantas otras cosas que al final uno no sabe las causas, pero le ha tocado. Pero a lo mejor el médico te dice, evita comer esto, evita comer aquello, y seguimos haciendo lo que queramos, ¿no? Y después hay personas que mueren de un infarto a causa de esto, o que tienen el colesterol alto y vienen ahí a consecuencias tantas y tantas enfermedades. Y yo creo que el Señor quiere que cuidemos nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu está dentro de nosotros. Y también en este caso habla sobre la fornicación. Y es que los corintios tenían un problema de inmoralidad sexual porque se acostaban unos con otros. En esa área era su debilidad y el Señor les reprendió en numerosas ocasiones. Y tantas enfermedades que hay hoy en día por tener relaciones sexuales, que un día con una, el otro día con otra, y al final enfermedades que te pueden estar contigo permanentemente. El Señor nos ha puesto a lo mejor una esposa o un esposo para estar con Él todos los días de nuestra vida. Y creo que hicimos una promesa a aquellos que hayan tomado ese camino, una promesa ante Dios y ante los hombres, hasta que la muerte nos separe. Y se ha normalizado todo esto del divorcio, ¿no? Ya parece algo tan normal o tantos padres que estén separados, e incluso en la propia iglesia es triste que también se vea como algo común. Y el problema a lo mejor es que no hemos cultivado ese amor, no nos hemos preocupado. Nos hemos despreocupado por nuestra familia, por tantas y tantas cosas que no vienen a cuento. Y por eso dije antes que la familia debe ser un pilar fundamental. Cuidar a nuestra esposa, a nuestro esposo cuando esté pasando por malos momentos, cuando estén enfermos. Y guiar a nuestros hijos para que también puedan ser buenos siervos del Señor. Y es que durante esos primeros años de su vida, ellos absorben, y parece a lo mejor que no se enteran de nada, pero absorben todo ese conocimiento. Y hay niños que a lo mejor se han descarriado porque no han tenido, porque a lo mejor sus padres son maltratadores o hacen miles de cosas. Pero nosotros también como padres podemos influir en lo bueno para que sean niños o niñas que impartan justicia, que vivan en santidad. Niños que, a pesar de que sea un mundo individualista, ellos traten de ayudar, de que pongan su granito de arena, y que incluso en las clases vean algo diferente en todos y cada uno de ellos. No solo la escuela dominical debe encargarse, ¿no? De enseñar a nuestros propios hijos en los caminos del Señor. Empieza desde nuestra propia casa. Enséñale los versículos, enséñale los diferentes libros que hay en la Biblia, enséñale las obras de Jesús. Hay tantos profetas o tantos siervos que tuvieron fe y a través de esa fe el Señor hizo grandes cosas. A través de esa fe, tanto Abraham como Sara tuvieron ese hijo de la promesa. También José, ¿no? Había tenido esos sueños, ya lo había contado a sus hermanos, unos sueños que José, que iban a servir a José, ¿no? Y es por ello que ellos se enfadaron y estuvo José durante muchos años en la cárcel. Y se podía haber preguntado, Señor, ¿pero por qué estoy en la cárcel si trato de ser una persona justa, alabarte? Y había podido pasar por su cabeza ese sueño muchas veces. Pero al final por su lealtad, al final por su compromiso, al final por su santidad, el Señor lo bendijo. Y es que el cuerpo nuestro, desde la cabeza hasta los pies, es del Señor. Y que nuestra voz adora al Señor, que con nuestros pies también podamos alabar al Señor y con nuestras manos vamos a servirle de manera grata. Decir, Dios mío, ¿qué quieres que haga hoy, Señor, con mi cuerpo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer? Porque soy completamente tuyo, Señor. Y hay muchas maneras, ¿no? Con las que podemos pecar. Y aquí hay algunas de ellas. Con las manos podemos ir a robar. Podemos robar, y ahora que vienen los Sanfermines, van a venir muchos carteristas o muchas personas de diferentes partes que se dedican a la delincuencia. Y aunque no nos demos cuenta, todas las semanas hay diferentes hurtos por diferentes tiendas o hurtos de coches, que parece que no, pero a lo mejor uno ve la oportunidad y dice, bueno, si no me va a pasar nada, nadie se va a enterar. Pues al final Muchos han sido encarcelados o después tendrán que pagar una diferente multa y tendrán que pasar por la justicia, ¿no? O con nuestros oídos, que nos metemos en unas conversaciones que al Señor no le agradan. ¿Por qué estás ahí si al final son conversaciones que son vanas, que son ociosas? Y hoy en día hay tantas series y tantas cosas que después empiezan a hablar entre unos y otros. Hay programas que incitan a la infidelidad, a ponerse los cuernos, y después incluso hay cristianos que hablan sobre ello, ¿no? Dice que ni siquiera el tema de la fornicación se ha hablado entre nosotros. No nos metamos donde Dios nos llama. Es mejor apartarnos, parecer un poco antisociables o lo que sea, pero por lo menos con el corazón limpio y con la conciencia también. Y con nuestros pies, porque nuestros pies a veces se dirigen hacia un camino perverso, hacia un camino de muerte. Sabemos que hay sitios que no agradan al Señor. Discotecas donde ponen música que realmente es escuchar la letra y que es horrible. Pero son lugares donde también hay mucha gente alcoholizada, donde hay muchas peleas, donde es un ambiente un poco turbio, un poco raro. Creo que yo no vería al Señor Jesús en la discoteca ni en ninguno de estos sitios. Por lo tanto, nosotros también no deberíamos estar. Hay gente que es ludópata y hacen apuestas, van a los casinos y no solo destruyen su vida ni su cartera, sino también la de su propia familia. Que a lo mejor la mujer o sus hijos no lo saben, pero están endeudados y al final se terminan enterando y esa familia al final se separa. Y es que las separaciones van a hacer daños a los hijos. Y lo peor es cuando nuestros pies se dirigen también hacia otra mujer o otro hombre. Porque eso puede afectar. A lo mejor las mentiras los pueden olvidar. Las malas palabras que podamos haber dicho a alguien también se pueden perdonar y se pueden olvidar. Pero adulterar es algo que a pesar de que se perdone, siempre va a estar en la mente de los amigos, de los conocidos y de toda la familia. Y que hacen un daño tremendo a los hijos también. En Mateo 18, 8, 9. Mateo 18, 8, 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto no es algo literal que vayamos a hacer porque vemos a los discípulos y a los apóstoles de Jesús, todos con sus dos manos, con sus dos pies. Lo que se refiere es que el pecado lo arranquemos de raíz, porque cuando no lo arrancamos de raíz, otra vez puede volver a florecer y volver a cometer los mismos errores. Podemos tener el ordenador en casa y saber que puede ser de piedra de tropiezo porque empezamos a mirar cosas que no son agradables. Y también debemos tener cuidado con lo que entra por nuestros ojos. Porque muchas de esas imágenes al final se quedan almacenadas, aunque no queramos, en la mente. Y después pueden volver esos recuerdos después de tanto tiempo, de tantos años. Y si el ordenador te es problema y no lo necesitas ni siquiera para trabajar o para cualquier otra cosa que sea útil, es mejor incluso que lo vendas. Así lo puedes arrancar de raíz. Si no lo necesitas para trabajar, ¿para qué? ¿Para al final andar pecando? Por lo tanto, arranquemos de raíz ese pecado que está en nosotros. Cortémoslos de cuajo. Porque si no, nos vamos a ver en un tiempo otra vez con esas mismas dificultades y con ese mismo pecado y vuelta con la misma lucha. Tanta violencia, ¿no? tanta violencia también que hay hoy en día, que utilizan la gente para las manos para pelearse o para tirar bombas o tantas otras cosas. Con las manos, al final la mayoría de cosas que hacemos a lo largo del día son con las manos, ¿no? De coger una cosa, dejar otra cosa, conducir. Por eso nuestras manos debemos tener mucho cuidado. Y que hace poco, ¿no? También en Madrid o en Barcelona fue un cantante súper famoso y estuvieron, vi ahí algunos vídeos de amigos que estuvieron ahí y estuvieron saltando, bailando y tantas otras cosas. Y yo espero que cuando estemos aquí y estemos alabando, lo hagamos con esas ganas, con esa emoción, pero también cantamos sabiendo con razón, ¿no? Sabemos lo grande que es Dios. Sabemos lo fiel que es Dios, sabemos su gran amor. Y esa gente levanta sus manos y se vuelve loca, pero que también nosotros alabemos al Señor con nuestras manos. Y que realmente creamos que Él es eterno, que Él es fiel y que, y como hoy cantamos, que Él es nuestra roca y que debemos estar firmes en Él. Mateo 6, 22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El Señor enfatiza a lo largo de la palabra mucho acerca de lo que miramos, y es que debemos tener nuestra mirada en las cosas de los cielos, y no tanto de aquí de la tierra, porque dice que al final se corrompen, al final todo se termina destruyendo. Estas casas bonitas que a lo mejor vemos, no sé en cuántos años, a lo mejor en 300 o 400 años o menos, se terminarán destruyendo y se terminarán construyendo otras casas. El dinero que estamos acumulando, al final, ¿para qué, no? ¿Te lo vas a poder llevar al cielo? Personas que son millonarias, todo eso que han acumulado le van a servir para entrar en el reino de los cielos. Porque al final la salvación no se consigue con todo el oro que hay en este mundo. Esta salvación que nos ha dado Jesús tuvo un precio, pagó un precio que es incalculable. Y que con todos los tesoros, con todos los diamantes de este mundo, no hay nada que se le pueda igualar. Alguien más podía haber salvado al mundo, solo Jesús. Uno perfecto, sin mancha y sin arruga, vino a nuestro rescate. Ese Jesús que podemos ver todas sus predicaciones, todos sus sermones. Pero también vemos que fue apoyado con todos aquellos milagros que Dios Padre permitió que hiciese. Y es que nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Jesús es el camino para llegar a Él. Vamos a pasar al tercer punto, que es utilizando nuestro cuerpo para bendecir. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No debemos conformarnos con este mundo, sino entregar nuestra vida enteramente al Señor, para que el Señor haga con nosotros cosas en este mundo. Y Dios quiere que vivamos en santidad. Y nuestros miembros son para Dios. Ya no son solo para nuestro disfrute, sino se lo entregamos a Él por completo. Y es que desde la cabeza hasta los pies, nuestro cuerpo glorifica al Señor. Y hay versículos, ¿no? Si tocásemos todo sería imposible acabar en un día. Pero Dios dice que cuenta cada cabello de nuestra cabeza. O bendito los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Veamos, ¿no? ¿Qué quiere, Señor, que haga con mis manos? ¿Qué quiere, Señor, que haga con mis pies? Y podemos ir a lo largo de la Biblia y viendo cosas que el Señor quiere que hagamos para obedecer su palabra y para ser bendecidos también nosotros. Colosenses 1, 21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas cosas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Antiguamente éramos enemigos, pero ahora somos amigos. En otro momento pecábamos, pero ahora vivimos en santidad. Y ahora todo esto es a causa de Jesús. Y es que Jesús dice que entregó su cuerpo de carne por todos y cada uno de nosotros. Él podía estar muy a gusto ahí en la gloria. Él podía estar ahí eternamente. Pero decidió con su cuerpo sufrir y pasar por malos momentos. Le pegaron, le insultaron, hasta tal punto que entregó su vida. Para cuando estaba entregando ahí su vida, estaba pensando en todos y cada uno de nosotros. Jesús no vino a este mundo para condenarlo, sino para que fuésemos salvos por él, porque ya estábamos condenados de antemano. A veces cuando pecamos, empezamos a decir, es que pequé porque fue una mentira piadosa. Es que hice esto por una cosa que yo creía que estaba bien. Cuando pecamos no hay excusa. Hay que mirar al Señor Jesús y Él va a tener misericordia de nosotros. Pero todos nos presentaremos un día ante Dios en el tribunal, todos. Y la verdad que la fe, cuando uno tiene fe, es para salvación. Pero tendremos que dar cuentas de nuestras obras y de nuestras acciones ante el Señor este día. De nuestras palabras ociosas. No significa que no podamos hablar de alguna serie o del partido de fútbol o yo qué sé, o de tantas cosas, ¿no? Pero son sobre todas esas palabras que son dañinas a otras personas. Esas palabras que pueden dañar la reputación de otro por una mentira que tú has dicho. Cuando has difamado. Solemos estar en ambientes, ¿no? Que normalmente tenemos esa mala costumbre de hablar mal de otras personas. O es que esto se olvidó de hacer esto, o es que había quedado con él este día y al final se olvidó. Pero pocas veces hablamos de las buenas cosas que han hecho por nosotros. O las buenas cosas que han hecho. Y creo que deberíamos hacerlo. Y agradecer al hermano, porque en ese momento que estaba mal, él estuvo conmigo. En ese momento que necesitaba ayuda en casa para arreglar algo, el que a lo mejor entiende un poco más sobre cosas como arreglar el grifo o lo que sea, pues él me ayudó. Seamos agradecidos con esas cosas, ¿no? Ayudemos a las personas. Y es que hay necesidades todos los días. Y a veces vamos a nuestra bola. Estamos pensando en lo que vamos a hacer más adelante. Y hay alguien que está sufriendo a tu lado y ni le prestas atención. Hay alguien que está llorando en medio de la calle y que se las arregle él sola. Pues párate un momento a hablar y pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Puedo hacer algo por ti? A lo mejor es que se acaba de enterar en ese momento que se murió su abuela o cualquier otra cosa, ¿no? O que le dejó su novio. Yo creo que en esos momentos tú le puedes transmitir paz y también es una buena ocasión que incluso puedas orar por esa persona. A lo mejor no puedes hacer otra cosa más, pero se va a llevar esa palabra a su corazón y a lo mejor va a meditar en ello. El que está sentado a tu lado o el que está delante o detrás, a lo mejor tienes una necesidad y a lo mejor no te has dado ni cuenta. Pero creo que el Señor nos anima, ¿no? Nos anima a ayudar al hermano porque hay un versículo que dice, el que va a su hermano pasando necesidad y no le ayuda, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Dios quiere que compartamos nuestra fe. Y es que en la iglesia primitiva, algo bonito que hacía es que ponían todas las cosas en común. Y ayudaban, o sea, es que ayudar al necesitado era algo que viene desde el Antiguo Testamento. Ayudar al extranjero y a todas aquellas personas que son vulnerables. Es algo que se ve a lo largo de toda la Biblia. Había una mujer que era pobre, pero Elías se acercó e hizo milagros para que tuviese provisión ya, multiplicándole el aceite. Y habrá momentos también que estamos escasez nosotros y nos gustaría que nos ayudasen. Pero da igual, ¿no? Por la situación que estemos viviendo, escasez o abundancia, que nuestro corazón siempre sea agradecido con el Señor. Pero si está en nuestra mano hacer algo, que lo hagamos. Pidamos sabiduría al Señor. ¿Quién no necesita sabiduría? Yo creo que todos, ¿no? Pidamos sabiduría para todas las acciones que tengamos que hacer, para que nuestras palabras puedan ser palabras no corrompidas, sino palabras sanas, palabras que curen heridas, palabras que anime, que conforten a las personas, palabras también de ánimo a nuestros padres o a nuestros hijos. También dile lo mucho que les quieres, ¿no? Le decimos lo mucho que le queremos a Dios a través de las alabanzas o a través de nuestras oraciones, pero nos olvidamos de decir, hermano, te quiero mucho. Papá, te quiero mucho. Hijo, que sepa que te quiero mucho, ¿no? Porque estamos a lo mejor echándonos muchas veces cosas en cara, pero nos olvidamos de lo importante que son para nuestra vida esas personas. Y este cuerpo, de una manera también que se puede cuidar, es vestiéndolo de la armadura de Dios. Porque así vamos a estar más preparados ante las tribulaciones y ante aquellas cosas que vengan en este mundo. Porque el enemigo va a lanzar dardos para querer destruirnos, para querer apartarnos del Señor. Tenemos también la espada, que es la palabra de Dios. Y queramos que esa palabra sea viva en nuestra vida. Que podamos vivir lo que está dentro de estos versículos, dentro de estos capítulos de la Biblia. No solo que sea algo teórico, sino que también sea algo práctico. Algo práctico. Y estoy seguro que va a ser de bendición. Hay una frase que escuché que dice: mi cuerpo no es solo mío, ahora es un instrumento para la gloria de Dios. Y debemos menguar para que Dios crezca. Hay cosas que a lo mejor dejamos de hacer, pero para glorificar a Dios. Y vamos a llegar ya al cuarto y último punto para no ir alargándome más. Y es que Dios se hizo visible a través de Jesús. A través del cuerpo de Jesús. Y voy a leer un versículo que antes leyó Luis. Colosenses 1:15 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa generación tuvo y fueron afortunados de que pudieron ver a Dios visiblemente a través de Jesús. La naturaleza divina. Él tenía esa naturaleza divina, pero también era mitad humano, mitad Dios, ¿no? Por decirlo de una manera y que se me entienda. Él lloró. Él también tuvo hambre cuando fue tentado por Satanás, ¿no? Que estuvo 40 días de ayuno. Pasó debilidades como todos y cada uno de nosotros en ese cuerpo. Pero lo hizo por amor. Y esos últimos momentos de su vida demostraba ese amor de Dios. Cuando dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Señor Jesús la perdonó a pesar de que están haciendo cosas en su contra. Y creo que el perdón es algo vital. Porque solemos dejar las cosas y a lo mejor tienes algo en tu corazón de algo que ha pasado hace 5 o 6 años y todavía no te has atrevido a pedir perdón por vergüenza o por alguna otra causa. Pero la palabra es clara y dice que pidas perdón lo antes posible. Que incluso antes de que pasen la ofrenda, vete y pide perdón a tu hermano ya después de las ofrendas. O hay un versículo que dice: Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Nos peleamos en nuestras casas. Y el orgullo al final, ¿qué? Pues es el que sobresale. Cuando deberíamos ser sensatos y pedirle perdón. Aunque creas que tú te das la razón, pídele perdón. Porque hay cosas que se pueden solucionar con una sola palabra. Pero siempre queremos tener la razón y no siempre está bien. Y discípulos de Jesús estuvieron dispuestos, fueron aserrados, fueron muertos también en una cruz, fueron muertos apedreados como Esteban. Pero estuvieron dispuestos a llevar la palabra hasta el último momento. Y si ellos en esos momentos que la iglesia era perseguida, predicaban la palabra día y noche, cuanto más nosotros que tenemos esa libertad. Y es que ayer pudimos salir, muchos de nosotros, al día del Evangelio. A lo mejor unos a la mañana, otros a la tarde, unos pudieron estar un par de horas, da igual. Pero es un momento donde, a través de las actividades, de las obras de teatro, a través de las canciones, de la palabra, de las encuestas o de las oraciones, Dios se puede mover. Y personas que estaban peleadas con el Señor se pueden arrepentir. Personas que no habían pensado ni siquiera en convertirse o no sabían mucho sobre Jesús, ahora a lo mejor se les ha animado para que lean la Biblia. Y creo que es algo bonito y precioso cuando alguien se convierta al Señor. Y es que es una alegría enorme. Nuestro cuerpo al final se va a desintegrar, ¿no? Como dije al principio, nuestro cuerpo tiene un límite, salvo que venga el Señor Jesús antes. Pero Jesús pudieron verlo resucitado y su cuerpo está transformado y ascendió hacia la gloria. Y está a la diestra de Dios Padre. Y todavía falta, ¿no? Que venga por segunda vez. Una segunda vez. Y voy a repetir el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, que es el primero que leí en el día de hoy. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y está hablando de esa segunda venida y dice que todo nuestro ser lo cuidemos. Cuidemos todos nuestros miembros para alabar al Señor. Somos llamados a reflejar la imagen de Jesús. Y podemos reflejarlo con nuestros actos. Podemos reflejarlo de miles de maneras. Estamos llamados a eso. Y por último, me gustaría leer Filipenses 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay personas de muchas nacionalidades, ¿no? Aquí. Pero bueno, que siempre tengamos presente que en un momento estaremos en el cielo y que nuestro cuerpo será transformado para la gloria de Dios. Un cuerpo que ya no pasará por más dolor, un cuerpo que ya no será el mismo, ¿no? Debemos estar agradecidos al Señor con ese regalo. Vamos a orar.